Destaca la Embajada de los Estados Unidos en Cuba el espíritu inquebrantable de las Damas de Blanco para lograr una Cuba mejor y más próspera.
Reclaman artistas, intelectuales y periodistas al gobierno cubano la excarcelación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara.
Drástico empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Cuba, alerta organización extragubernamental checa.
Reaccionan en Nicaragua a las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Policía Nacional.
Pide la Fiscalía del Ecuador 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, acusado de corrupción.
Y confirman casos de coronavirus en 7 países de América Latina.
Radio Martí Noticias.
Y cuando son las 6 de la tarde, les damos la bienvenida, estimados radioescuchas, al informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos, el equipo de noticias integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez y la edición a cargo de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y un servidor, Bruno Tocars. Y cuando son las 6:02, damos comienzo con las informaciones de hoy, viernes 6 de marzo del año 2020, con Noticias de Cuba.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó este viernes el espíritu inquebrantable con el que perseveran las Damas de Blanco en su lucha para lograr una Cuba mejor y más próspera.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, dio la bienvenida a las madres, hermanas e hijas de prisioneros políticos en Cuba y condenó las acciones represivas para que la mayoría no pudiera asistir a la conmemoración.
Todas ustedes han demostrado una valentía poco común desde aquella fatídica primavera negra de 2003, cuando caminaron en solidaridad. Sus padres, esposos, hijos y hermanos fueron arrestados arbitrariamente, juzgados sumariamente y condenados a penas de hasta 28 años de prisión, dijo Tekach.
Su movimiento de protesta ha sido reconocido mundialmente, tanto por grupos que defienden los derechos humanos como por medios de comunicación internacionales, agregó.
En 2005 obtuvieron el premio Sájarov de la Unión Europea a la libertad de pensamiento. Este merecido reconocimiento las coloca en la misma categoría que el sudafricano Nelson Mandela y las madres de la Plaza de Mayo de Argentina.
Han elegido la protesta no violenta como su arma en la lucha por la justicia. Este poderoso método de libre expresión tiene un legado en la historia de los Estados Unidos de América también. Ustedes envían una señal muy clara a todos de que no serán silenciadas.
Los opresores les temen porque su ejemplo y sus esfuerzos perduran. Estados Unidos continuará amplificando las voces de las Damas de Blanco, enfatizó Mara Tekach.
Las Damas de Blanco saben que la represión tiene que terminar y ustedes están entre los mayores defensores de la libertad de nuestro hemisferio.
Estados Unidos sigue comprometido a apoyar su valiente lucha. Estamos comprometidos con la libertad del pueblo cubano y en todas partes, concluyó la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, en su mensaje de bienvenida a las Damas de Blanco en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Claudia Genluis Hidalgo visitó este jueves a su novio, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Valle Grande, donde permanecerá hasta el día del juicio. Tomás Cardoso informa.
Este jueves a las 9:30 de la mañana, la curadora de arte Claudia Genluis Hidalgo pudo visitar por 20 minutos en la prisión de Valle Grande a su novio, el artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, informa la intelectual.
Es la visita de aseo que le permiten hacer a todos los reclusos que recién entran. Para mí fue súper impactante, la imagen fue muy fuerte porque está vestido como preso, fue rapada su cabeza, fue muy difícil desde el punto de vista emocional porque estoy totalmente siente segura de que eso es una injusticia que se está cometiendo.
Prisión preventiva hasta que se realice el juicio es la medida cautelar dictaminada contra Otero por el delito de daños a la propiedad y será juzgado en un juicio sumario y abreviado entre 5 y 10 días hábiles y por el cual podría ser condenado entre 2 y 5 años de prisión. Según Claudia, el instructor penal también le informó que ese mismo día se le podría realizar un segundo proceso judicial por la causa pendiente comprendida en el delito de ultraje a los símbolos patrios que conlleva hasta un año de privación de libertad.
Él alega, y yo soy testigo de que no dañó nada, es todo una construcción. Luis reaccionó de manera emocional cuando a mí me tiraron al piso para quitarme el teléfono. No creo que haya ninguna evidencia de que realmente dañó ninguna propiedad. De hecho, tiene marcas, las esposas le hicieron daño e incluso le viraron una mano. O sea que él no tuvo tiempo tampoco de hacer absolutamente nada dentro de la patrulla.
La víspera también ya fueron contratados los servicios legales de un abogado de los bufetes colectivos, quien asumirá la defensa de Luis Manuel y por el momento la familia prefiere no revelar su identidad, agrega Jean-Louis Hidalgo.
Ya el abogado en el día de hoy realizó el contrato y se pondrá en contacto con él en lo que queda de semana para llevar a cabo todos los trámites.
El domingo 1 de marzo, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido saliendo de su casa junto a su novia, la que fue golpeada en plena calle San Isidro y tirada al piso con violencia por los policías para quitarle su teléfono móvil. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, aumentan las peticiones por su liberación inmediata. José Luis Ramos habló con dos de los firmantes de una carta dirigida al gobierno de Cuba.
La campaña internacional para exigir la libertad inmediata del opositor Luis Manuel Otero Alcántara sigue sumando firmas. Se trata de una petición en la Internet dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la que se han sumado intelectuales, periodistas, a representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la isla, destacó la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco, residente en Nueva York.
Sí. Bastante significativo, sobre todo que hay, digamos, ciertas figuras de la cultura cubana que han firmado la carta. No hace falta conocer a Luis Manuel, solo hay que reconocer que la práctica de reprimir a los cubanos que piensan de una manera diferente es una práctica que no debe seguir y que el silencio de la ciudadanía protege al Estado.
Con el respaldo de conocidos artistas y activistas, entre ellos Obtania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Coyula, Mónica Baró, junto a otros extranjeros, la iniciativa sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola también firmó la petición.
Su género es muy querido, todo el mundo se identifica, la inmensa mayoría de las personas con principios, intelectuales, artistas, pueblos, todos se identifican y quieren a Luisma, es una persona muy empática, han sido muchos sucesos represivos.
Otero Alcántara, que forma parte del movimiento San Isidro, fue arrestado el domingo 1 de marzo después de salir de su vivienda en La Habana Vieja. Acusado de los supuestos cargos de desacato, ultraje a los símbolos patrios y maltrato a la propiedad, espera juicio en la cárcel de Valle Grande. El PEN América, que trabaja para defender la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo, condenó también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El caso del opositor cubano y dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentará hoy en Haití y ante el Organismo de Derechos Humanos de la OEA el ensañamiento contra el opositor encarcelado en Cuba y pendiente de sentencia José Daniel Ferrer.
La CIDH concedió una audiencia temática sobre Cuba durante el periodo 175 de sesiones que se realiza en Haití para tratar el tema de los derechos humanos de mujeres, jóvenes y activistas, según un comunicado de Cuba Decide en la ciudad de Miami.
Cuba Decide, que se identifica como una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema político y económico en Cuba, provocando un proceso pacífico de transición hacia la democracia, invitó a acompañar virtualmente la audiencia desde cualquier lugar del mundo.
Uno de los sectores de la población cubana más abusados y reprimidos por las autoridades es el de los cuentapropistas. Yolanda Huerga habló con algunos de ellos.
Alrededor de una decena de vendedores callejeros, algunos con licencia y otros ilegales, fueron multados y sus mercancías decomisadas este jueves en un operativo combinado de inspectores estatales y agentes de la PNR en el reparto Fontanal del municipio habanero Boyeros. Denunció Osvaldo Mendoza Ferriol, quien fue grabado con 2,000 pesos y llevado a la unidad policial del lugar.
No tengo licencia, porque yo estoy viviendo en La Habana, tengo dirección de Granma y hay que tener cambio de dirección.
El decomiso de productos y las multas son frecuentes en la cruzada del gobierno contra las llamadas irregularidades del trabajo por cuenta propia.
Por una ritra de ajo le pusieron a mí 2,000 pesos de multa y tampoco me quieren dar licencia porque soy de Holguín.
Explicó Manuel Alberto Suárez, residente en Holguín, que vendiendo ajo y cebollas sufraga los gastos de hospedaje y comida para su familia cuando se trasladan cada 3 meses a La Habana para atender la salud de su hijo de 4 años.
Mire, yo estoy aquí por la situación que tengo con mi niño, que lo tengo operado de la cadera, lo tengo postrado y necesito desenvolverme porque tengo que pagar un alquiler de $40 más la comida.
De un modo parecido sucedió hace 5 días en San José de las Lajas, Mayabeque, con 2 hermanos cuentapropistas, Juan Miguel Pupo y Miguel Ángel Pupo.
Las carretillas que tenemos nosotros son grandes y no podemos empujarlas por todas las calles, tiene hueco, y entonces nos estacionamos en un lugar y ellos, que por ahí no puede estar, que estés caminando, multa y llaman a la policía para que no decomisen la mercancía.
No se ven a menudo las protestas de estos trabajadores, que generalmente callan, pagan sus multas y vuelven a poner a la venta los mismos productos por los que ya habían sido multados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 6:12, pasamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó hoy una medida que incluye más de $8,000 millones para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La legislación proporciona dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, pruebas y posibles tratamientos. También da ayuda a los gobiernos estatales y locales a prepararse y responder a la amenaza. La rápida propagación del virus ha sacudido los mercados financieros, interrumpido los viajes y amenaza con afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. El Congreso ya había aprobado la medida el jueves. La misma triplicó la cantidad de 2,5 mil millones esbozada por la Casa Blanca hace 10 días. La propuesta de Trump fue descartada por miembros del Congreso de ambos partidos. En cambio, el liderazgo bipartidista de los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado negoció la mayor cifra y otras disposiciones de la legislación en un estallido de cooperación bipartidista que cada vez es más raro en el Congreso. Mientras tanto, a medida que el coronavirus se propaga por Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence visitó el estado de Washington, uno de los que tiene más casos de la enfermedad.
Well, the coronavirus has spread in the Seattle area.
Él dice que aunque el coronavirus se ha propagado por la zona de Seattle y nuevos casos han sido detectados alrededor del país todos los días, la buena noticia es que la mayoría de los que han contraído el coronavirus se recuperan. Él dice que la verdad es que el riesgo de contraer el coronavirus para la persona promedio es bajo. El coronavirus ha infectado a más de 100,000 personas alrededor del mundo y han muerto unas 3,400, la mayoría en China. La mayoría de los casos han sido leves. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Postergan eventos masivos en la ciudad de Miami para evitar la propagación del coronavirus. José Pernalete informa.
El impacto de COVID-19 aún es incalculable, al menos así lo estiman en la ciudad de Miami, donde debieron anunciar la postergación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo.
Quisiéramos enfatizar que esta decisión no debe de causar alarma o ser un señal del pánico. Congregaciones públicas de una alta cantidad de personas presentan un riesgo mayor por la cercanía y contacto entre persona a personas, entendiendo también que en la ciudad de Miami tenemos una gran proporción de nuestros residentes que son personas mayores.
Trascendió que esta postergación arroja una pérdida superior a $200 millones. Otra importante actividad pospuesta es la Feria de la Calle 8, una fiesta que atrae a turistas de otras ciudades estadounidenses y que se realiza en plena vía pública.
En la popular e icónica Calle 8, los residentes de Miami tienen opiniones encontradas en torno a esta decisión.
Algunos avalan la medida, pues prefieren prevenir que lamentar.
Y si por eso lo hicieron, ellos sabrán, porque tenemos que cuidarnos. Y si esa enfermedad anda así, pues uno no sabe dónde está y quién la tiene, ni sabe si no dicen.
Otros desestiman la severidad con que se asume el riesgo por coronavirus.
¿Por qué? Porque han aumentado más de lo que es. Porque con el otro virus que hubo, hubo más muertos que ahora.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El gobierno del presidente Donald Trump pedirá al Tribunal Supremo anular la decisión de un tribunal de apelaciones en California que a partir del 12 de marzo bloquea el programa que envía a México a los migrantes que llegan a Estados Unidos pidiendo asilo.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San Francisco, aceptó el pedido del gobierno del presidente Donald Trump de mantener hasta el 11 de marzo las restricciones de ese programa, conocido como Permanezca en México, a fin de que el Supremo decida si acepta pronunciarse sobre el caso.
Y en un mitin político el jueves, el presidente Trump proyectó confianza en cuanto a la permanencia de los acuerdos recientemente alcanzados con el Talibán en Afganistán.
Hablando en Scranton, estado de Pensilvania, el presidente Donald Trump dijo que cree que el Talibán quiere hacer un trato e insistió en que los Estados Unidos necesita terminar con la guerra de Afganistán.
Hemos estado allí durante 20 años, dijo el presidente. Podríamos ganar esa guerra muy fácilmente, pero no tengo ganas de matar a millones de personas para hacerlo.
Los Estados Unidos suscribió un pacto con el Talibán recientemente, pero los términos del mismo han sido violados por brotes de violencia cuando el Talibán atacó a tropas del gobierno de Afganistán, lo que dio pie a una respuesta militar de los Estados Unidos. Y cuando son las 6:17 en Radio Martí, pasamos al pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en horas de la tarde se moverá esta noche sobre la llanura de Matanzas y en horas de la mañana del sábado se extenderá sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. El frente frío acompañado de nublados y lluvias se extenderá en la tarde del sábado desde las provincias orientales cubanas sobre el noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras, provocando un fin de semana con temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados con lluvias en las provincias occidentales que se irán moviendo desde esta noche sobre la zona de Matanzas y mañana afectando Villa Clara y Cienfuegos. Sobre las provincias orientales tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al noroeste en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las provincias centrales y orientales serán del este al sudeste entre 10 y 25. Tendremos oleaje en la costa norte occidental con un aviso de precaución para las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrán marejadas ligeras en la costa norte central y oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y cuando en Radio Martí son las 6:20, pasamos a noticias de la América Latina.
La Organización Panamericana de la Salud enviará a partir de la semana próxima equipos a países de América Latina con los sistemas sanitarios más débiles para vigilar su respuesta y su gestión frente al coronavirus.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Washington, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló que los países con sistemas sanitarios más débiles tienen más riesgos para detectar casos más temprano y atenderlos.
La Organización Panamericana de la Salud precisó que entre los países que visitará figuran Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guyana, Bolivia y Paraguay.
Por su parte, el subdirector de la organización, Jarbas Barbosa, dijo que este virus tiene la capacidad de propagarse rápidamente y producir más casos.
De acuerdo con la OPS, hay más de 180 casos de COVID-19 confirmados en el continente americano en 11 países y territorios que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana.
El gobierno de Cuba anunció medidas de observación epidemiológica de los viajeros procedentes de países donde existen contagiados del coronavirus, entre ellas la toma de temperatura corporal o el aislamiento si fuera necesario, informó la prensa oficial.
El régimen cubano afirma que en la isla no se ha registrado por ahora ningún caso del coronavirus, pero considera necesario revisar las medidas para evitar la entrada del virus o, si llega, limitar su expansión.
También se reforzará la vigilancia de casos de infecciones respiratorias agudas con un seguimiento específico en instituciones como asilos de ancianos.
Y en Nicaragua reaccionan a las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones policiales del régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas este jueves a la institución policial de Nicaragua, la que funge como brazo armado al servicio exclusivo del régimen de Daniel Ortega. Estas inesperadas sanciones han provocado un caos casi de forma inmediata, ya que obligó a reuniones de emergencia a altas horas de la noche a toda su jefatura en Managua. Pero, ¿qué significan estas sanciones y el impacto que tendrán? El analista político y sociólogo Cyril Otero nos explica.
Las sanciones a la institución, es la primera institución del Estado de Nicaragua o del gobierno de Nicaragua que está sancionada. Eso tiene una implicación enorme, porque la banca, por ejemplo, la banca ya no va a poder seguir recibiendo dinero para trasladárselo a la policía. Las gestiones internacionales que la policía hace tampoco va a poderla seguir recibiendo, porque la ley dice que todas las instituciones que tengan relación con esta institución estarán afectadas. Entonces yo creo que es una situación sumamente delicada, sumamente grave, porque la policía pasa a ser un órgano o un grupo de delincuentes. Esta aplicación está excelente, pero es grave para esta institución, y además tocaron a tres personajes sumamente peligrosos y vinculados con el crimen y la represión al pueblo de Nicaragua.
La Embajada de Estados Unidos en Managua ha emitido una alerta a sus funcionarios, ciudadanos norteamericanos de tránsito radicados en Managua, a no salir a las calles en un plazo de 72 horas por posibles represalias del régimen Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por quinto día consecutivo, protestan ex trabajadores petroleros contra el régimen de Nicolás Maduro ante la oficina de una entidad de las Naciones Unidas en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo.
Caracas, escucha, apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha.
Así clamaron por quinto día ex trabajadores petroleros de la Faja del Orinoco ante la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como contó a Radio Martí Alexander Codayo, que tienen 2 años reclamando pagos vencidos desde 1997, cuando Chávez nacionalizó la extracción petrolera en la zona ubicada al oriente de Venezuela.
Que la ONU haga un enlace con el gobierno, pues nos dé una pronta solución.
Aunque la ExxonMobil pagó al régimen $5,500 millones, 8,500 trabajadores no han recibido su dinero, por el que protestan hace 2 años y tienen ya uno durmiendo en el piso de la plaza del Banco Central de Venezuela desde que salieron del Estado Bolívar, como relató el ex trabajador José Márquez.
Nos han corrido de varias plazas y bueno, nos apostamos ahí en el Banco Central y ahí tenemos ya durmiendo ahí en el piso, tenemos un año exactamente, pero nos vinimos de nuestro estado hace 2 años.
En 2 años de protesta han fallecido trabajadores que por falta de dinero no pudieron atender su salud, como explicó Luis Moreno, ex trabajador afectado.
Lo demás seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que nos cancelen lo que nos deben.
Hoy día hay unos 30 enfermos, entre discapacitados, con afecciones visuales, auditivas y cáncer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Italia, el número de fallecidos por coronavirus ascendió a 197, después de que en las últimas 24 horas se registraran 49 decesos más y las personas contagiadas actualmente sean ya 3.916, informó hoy el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.
De los contagiados, 2.394 se encuentran hospitalizados. 462 reciben cuidados intensivos y 1.060 se recuperan en cuarentena en sus hogares.
Borrelli indicó que Italia ya ha sumado 4.636 casos positivos de coronavirus y explicó que la mayoría de ellos se concentran en las regiones norteñas de Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto.
Y pasamos seguidamente a las noticias internacionales.
La Organización Mundial de la Salud fustigó el jueves una larga lista de países por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia del coronavirus, que ha llevado a adoptar fuertes medidas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases y han frenado en seco el turismo. Desde Ginebra, la agencia francesa de prensa envió este informe.
Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo, o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados.
Turquía mató a 21 miembros de las Fuerzas Armadas del gobierno de Siria y destruyó 2 piezas de artillería y 2 lanzadores de misiles después de que 2 soldados turcos murieran antes, informó el viernes la agencia estatal de noticias Anadolu, citando al Ministerio de Defensa de Turquía.
El jueves, 2 soldados turcos murieron y otros 3 resultaron heridos después de que las fuerzas de Siria abrieran fuego en la ciudad de Idlib, dijo el Ministerio de Defensa turco.
Un acuerdo de alto al fuego pactado entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entró en vigencia a las 00:00 del viernes en Idlib.
Y en vísperas del Día de la Mujer, este 8 de marzo, Naciones Unidas publicó un informe para advertir del retroceso en materia de igualdad de género y alertó de posibilidad de perder algunos logros conquistados.
El trabajo presentado por las Naciones Unidas hace hincapié en los avances demasiado lentos y desiguales que se han producido desde la firma hace 25 años de la Conferencia de Pekín, en la que se marcaron las pautas a seguir en políticas y materia de igualdad.
En el informe de hoy se concluye que los conflictos, la desigualdad generalizada y el auge alarmante de las políticas excluyentes amenazan el progreso futuro hacia la igualdad de género.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, estimados radioescuchas, a la segunda media hora del informativo vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo de noticias integrado por Otón Madariaga en los controles de sonido. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción tenemos a Patricia Martínez y la edición es de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y un servidor, Bruno Tuckers. Y cuando son las 6:32, continuamos con las informaciones de hoy, viernes 6 de marzo del año 2020. Y lo hacemos con noticias de Cuba.
El operativo de vigilancia policial que desde el jueves fue desplegado en la sede nacional de las Damas de Blanco se ha ampliado este viernes a las viviendas de las integrantes del grupo opositor femenino. El expreso político Ángel Moya Acosta dijo además a Radio Martí que en el día de hoy fue arrestada una activista.
El operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional lo iniciaron ayer en torno a la sede de las Damas de Blanco ubicada en el auto en La Habana, Cuba, con la característica de que se esconden estos represores con el objetivo de que no sean fotografiados por nuestras cámaras y posteriormente denunciados. Ahora bien, en el día de hoy, que continúa el operativo contra la sede de las Damas de Blanco, también la fuerza represiva extendieron el operativo hacia las casas de las Damas de Blanco ubicadas aquí en La Habana y en Matanza. Ya como resultado, esta operación represiva del régimen comunista de Cuba, fue arrestada en horas de la mañana la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jacqueline Heredia, y su esposo, también militante de la Unión Patriótica de Cuba. Hasta el momento no se han reportado otros arrestos, pero sí la vigilancia de las fuerzas represivas cubanas contra las viviendas de las damas de blanco.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los senadores de los Estados Unidos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz, republicanos por la Florida y por Texas, con Bob Menéndez y Ben Cardin, demócratas por New Jersey y Maryland, presentaron la resolución 531 para honrar a las Damas de Blanco, organización pacífica que apoya la libertad y los derechos humanos en Cuba y la liberación de todos los prisioneros políticos del país.
Esas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos por las calles de La Habana, portando con una mano fotos de sus seres amados que son prisioneros políticos y en la otra un ramo de gladiolos.
El senador Ted Cruz declaró que en desafío a la opresión y las represalias, esas mujeres son un faro de luz que guía a los cubanos amantes de la libertad que el gobierno les arrebata a diario. Y como hijo de un cubano que escapó de la tiranía comunista, junto con el senador Marco Rubio y los otros colegas, presentaron dicha resolución para reconocer a las Damas de Blanco y expresar el invariable apoyo de los Estados Unidos a todos los que en Cuba luchan por la libertad y los derechos humanos.
Las mujeres cubanas que defienden la libertad de expresión tienen conciencia de que, por ejercer este derecho, van a ser señaladas, atemorizadas y castigadas por el régimen castrista. Karen Caballero nos presenta cuatro de estas muchas mujeres valientes que se han enfrentado a la dictadura de La Habana.
Camila Acosta es uno de los casos más recientes de represión y censura a la libertad de expresión. Ha sido desalojada de la casa donde vivía e impedida de viajar fuera del país para participar en eventos con el objetivo de amedrentarla por su trabajo como periodista independiente y como defensora de los derechos humanos de los cubanos.
Todo periodista debe estar en la oposición, debe ser disidente. Lo contrario hubiese sido seguir siendo parte de esa mentira, de esa manipulación.
Nelva Ismaray Ortega, doctora en medicina, vive en Santiago de Cuba. Cuba, la esposa y madre del hijo más pequeño de José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, actualmente preso sin el debido proceso. Nelva ha sido objeto de constante represión y hostigamiento.
Mi esposo se mantiene en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, y fue alejado, separado del niño cuando tenía nuestro bebé tan solo 3 meses.
Omara Ruiz Urquiola, una mujer que ha sufrido lo que significa ser paciente de cáncer en la isla comunista, que ha soportado represalias que han afectado su salud por no recibir atención y medicinas requeridas, y que además ha sido expulsada injustamente por razones políticas del instituto donde durante muchos años impartió clases a cientos de alumnos universitarios. Esta profesora de historia del diseño y de la cultura cubana no se ha callado frente al totalitarismo.
Haber sido separada de mi profesión, haber sido estigmatizada socialmente por mi postura cívica, es muy duro.
Xiomara Cruz Miranda, dama de blanco, enfermó gravemente mientras cumplía una condena carcelaria por motivos políticos. Gracias a una visa humanitaria y al apoyo del exilio cubano, logró llegar con su hija a Estados Unidos para intentar mejorar su salud. Su caso ha sido denunciado como una cruel violación por parte del régimen castrista contra la mujer.
Las condiciones son malas de miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un informe detallado sobre el caso del opositor encarcelado José Daniel Ferrer. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Organizaciones promotoras de la iniciativa ciudadana Cuba Decide denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de la represión en la isla, la agudización de los patrones de persecución y hostigamiento contra activistas y sus familiares y el caso contra el líder opositor José Daniel Ferrer. Rosa María Payá, que dirige la iniciativa Cuba Decide, presentó varias recomendaciones a la CIDH.
Que exija la liberación de todos los presos políticos documentados, con especial urgencia en el caso de José Daniel Ferrer, que se exija protección para su vida y garantías de seguridad y libertad.
Recomendó además que la CIDH realice una visita in loco a Cuba para constatar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desiree Hernández presentó datos de registros del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, entre ellos 195 actos de hostigamiento, 177 actos de represión y 95 actos de repudio, solamente en el periodo de octubre a diciembre del 2019. Además, señaló que han determinado la aplicación de una serie de patrones sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas detenciones arbitrarias, actos de repudio, imposición de multas y acoso o detención de familiares. Dijo también que el gobierno ha intensificado la aplicación de patrones de hostigamiento a través de la manipulación sobre la totalidad de los medios de comunicación en la isla para hostigar y criminalizar el trabajo de líderes y organizaciones de la oposición y la sociedad civil.
En el caso específico de José Daniel Ferrer, la campaña difamatoria ha sido abrumadora, con los titulares como los que pueden ver en la pantalla, 2 mercenarios al tiro, otros que pueden leer en vivo, Cuba denuncia mentirosa, campaña a favor de contrarrevolucionario y reserva pruebas a sus delitos y muchas, muchas, muchas.
En la audiencia de la CIDH, reunida en Haití, compareció una coalición formada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos y Civil Rights Defenders. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana no tiene límites morales para nada. Lo que han hecho en Santiago de Cuba, utilizando niños para manipularlos políticamente, es algo abominable, despreciable y un verdadero abuso de autoridad y de poder. Mientras estaba celebrándose la farsa del juicio contra el líder opositor, José Daniel Ferrer, en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, una fuente de CubaNet confirmó que varios niños que cursan la primaria estaban siendo utilizados por periodistas oficialistas en las cercanías del tribunal para declarar que en Cuba se respetan los derechos humanos. El 27 de febrero, CubaNet denunció estos hechos que fueron confirmados en redes sociales luego de que un reportero de la emisora provincial CMKC Santiago Romero Chang mostrara un video de varios niños pronunciándose sobre el respeto a los derechos humanos en Santiago de Cuba. Este es uno de los comentarios. En nuestra escuela tenemos derecho a la educación gratuita y también tenemos derecho a la salud. Nosotros tenemos la recreación, el juego, también tenemos derecho a expresarnos libremente. Esto lo dijo una pionera entrevistada por el reportero. Una niña de primaria haciendo estas declaraciones es una prueba irrefutable del adoctrinamiento político del sistema a los niños. Utilizar estas criaturas para estas actividades es una práctica repudiable y criminal, pero los comunistas cubanos, por lograr sus propósitos, practican los consejos de Lenin cuando dijo que, por lograr sus objetivos, si era necesario, un comunista tiene que arrastrarse por el lodo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Y cuando son las 6:41 en Radio Martí, volvemos a la América Latina.
Expertos de agencias de inteligencia de América del Sur y Estados Unidos se dieron cita en La Paz, Bolivia, para el primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad de América, que concluyó este jueves con la firma de un tratado para combatir el crimen organizado y el terrorismo en la región.
La presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que la firma del documento permitirá que los países involucrados trabajen en conjunto con agencias de inteligencia de otros países por la paz y por la seguridad de la región.
Según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la importancia del evento radica en la urgencia de intercambiar información en la región para combatir a organizaciones delictivas que han demostrado su injerencia en todo el continente.
Los partidarios del MAS, partido fundado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, empañaron el aniversario de la localidad de El Alto. Lanzaron piedras, huevos y basura a los vehículos de la comitiva presidencial. Jorge Orellana informa.
Los masistas empañaron el aniversario de la ciudad del Alto, vecina a la sede de gobierno La Paz, lanzando piedras, huevos y otros contra los vehículos de la comitiva presidencial de Jeanine Áñez. El senador Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia con Jeanine Áñez, al referirse a los hechos ocurridos en Sencata, dijo:
yo creo que lo que este grupo pretende es tener, por así decir, como que secuestrado al Alto. Eso es un grupo radical. Y yo creo que estos grupos radicales, que son los mismos que a principios de noviembre bajaban gritando, ahora sí, guerra civil, son grupos radicales de la línea de Evo Morales, de las líneas más radicales del MAS, que obviamente quieren atentar contra el proceso de reconciliación que está liderando la presidenta Jeanine Áñez y que el pueblo boliviano quiere y demanda.
Entre tanto, la canciller Karen Logarik afirmó que se pretende perturbar el Estado de Derecho en Bolivia con un informe carente de valor académico y científico que no fue realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La canciller boliviana, Karen Logarik, al calificar carente de valor académico y científico el informe de dos empleados del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre las pasadas elecciones presidenciales, dijo que la misma muestra que nuevamente aquellos enemigos de la democracia con armas innobles, bajo la mentira, perturbar el Estado de Derecho en Bolivia, buscan obstaculizar las elecciones del 3 de mayo en Bolivia. Longaric aclaró que el informe fue elaborado por dos empleados del MID de manera particular y de manera oficiosa en un centro que tiene vínculos con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Autoridades colombianas investigan la muerte de la ex guerrillera de las FARC, Astrid Conde Gutiérrez. El partido FARC, en el que se transformó la guerrilla luego de dejar las armas, denunció que Conde Gutiérrez fue asesinada el jueves en el sur de Bogotá.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó este viernes su más sentido pésame a la familia del ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar.
En una declaración, Pompeo elogia a Javier Pérez de Cuellar como un competente estadista peruano y un tenaz defensor de la paz.
Encabezó a las Naciones Unidas por dos términos, entre 1982 y 1991, con distinción y honor durante un periodo histórico y desafiante, agregó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Estados Unidos le otorgó a Javier Pérez de Cuellar la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil, en 1991 por sus extraordinarios esfuerzos diplomáticos para obtener la liberación de los rehenes estadounidenses en el Líbano.
Marcamos su fallecimiento recordando su vida excepcional, dijo Pompeo sobre Javier Pérez de Cuellar.
El exsecretario general de la ONU falleció la madrugada del miércoles en Lima a los 100 años de edad.
Y a continuación en Radio Martí tenemos noticias del mundo.
Atentan contra la embajada de Estados Unidos en Túnez, informa la agencia francesa de prensa.
Atentado contra la embajada de Estados Unidos en Túnez. Una explosión poco antes del mediodía sacudió la zona. Según las primeras informaciones, un hombre intentó ingresar a la embajada, que estaba protegida por retenes de seguridad. Los policías se lo impidieron y varios resultaron heridos. El atacante murió en el lugar.
La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque el coronavirus se está propagando por países con sistemas sanitarios débiles. Detalles con Radio ONU.
El director de la OMS, el doctor Tedros, ha explicado que aunque la mayoría de los casos de COVID-19 se concentran en unos pocos países, están muy preocupados porque sigue aumentando la lista de territorios con contagios. Además, Tedros considera que algunas naciones no se lo están tomando en serio y sus dirigentes no están demostrando el liderazgo político necesario. La OMS considera que la contención debe seguir siendo la prioridad para todos los países, pero que a la vez deben prepararse para una transmisión comunitaria sostenida. Lo peor que le puede pasar a un país es que se rinda. Lo que la OMS dice es no sucumban, no se rindan. Usen un enfoque integral, no usen una dicotomía. En todo el mundo hay 95.265 casos de coronavirus y 3.281 personas han muerto. Fuera de China ha habido 2.055 contagios en 33 países en las últimas 24 horas. La OMS ha confirmado que hay un perro infectado por coronavirus en Hong Kong. Hasta el momento no hay pruebas de que el animal pueda infectar a seres humanos. El perro se encuentra en buen estado.
Corea del Sur protestó enérgicamente el viernes por la decisión de Japón de imponer una cuarentena para los visitantes de Corea del Sur durante dos semanas, calificándola de irrazonable, excesiva y extremadamente lamentable.
El primer ministro del Japón, Shinzo Abe, ordenó el jueves una cuarentena de dos semanas para las personas que llegan de Corea del Sur, a la vez que prohíbe las llegadas desde las zonas altamente afectadas a partir del sábado.
Dos jóvenes mujeres cubanas, Claudia Genluí Hidalgo y Ariana López Roque, reflexionan sobre el papel de la mujer en la disidencia en Cuba, esta en entrevista con Tomás Cardoso.
Es una Cuba muy difícil. Creo que es una Cuba extremadamente complicada, difícil y peligrosa para todas las mujeres cubanas que podemos ser consideradas que pensamos diferente. Yo me he sentido totalmente desamparada durante todos estos días, incluso intenté hacer la denuncia de la agresión física de la que fue testigo toda una calle y ni siquiera me tomaron la denuncia. ¿Qué decirle? Ahora mismo me siento súper indefensa y pienso que como yo, todas las mujeres cubanas en algún punto también lo sentimos. Hoy en lo que esperaba que me pasaran a la visita veía a mi alrededor tantas mujeres, tantas niñas, tantas madres sufriendo y en algunos casos cierto, en otros puede que no tanto, pero aún así sentían que sus hijos estaban totalmente desamparados dentro del sistema judicial cubano. Y me parece que ahora mismo la mujer cubana debe hacerse valer y sobre todo tener la fuerza para pensar un cambio realmente, porque así es como muy difícil de verdad continuar. No obstante, como dice Luisma, estamos conectados y esto está comenzando ahora, o sea, también somos continuidad de muchas mujeres que en algún momento han alzado la voz y nada. Tratar de seguir pensándonos que sí puede ser diferente, ¿por qué no?
¿Cuál es el mensaje de una opositora como Ariana López Roque desde Placeta Villa Clara para el mundo de lo que sufren las mujeres cubanas dentro de la isla por pensar diferente hoy?
Lo que sí creo, y creo que es digno y merecedor de reconocer, es a la mujer cubana. Creo que la lucha y la batalla que se lleva dentro de Cuba, me refiero a las mujeres que son opositoras, que luchan, que han luchado, que han entregado sus vidas a la lucha contra la dictadura, son dignas y merecedoras de reconocer. También tenemos el caso de las damas de blanco, que vemos cómo son golpeadas, cómo son todo, maltratadas por luchar en las calles, por la libertad de los presos políticos. Están también nuestras presas políticas, que son torturadas en prisión, que son madres, que son hijas, que son esposas, y al régimen no le importa la condición de mujer cuando se trata de reprimir, cuando se trata de hostigar o de torturar. No le importa si eres mujer, no le importa nada con tal de tratar de aplastarte. Están las presas políticas, como te decía, que representan para la dictadura la más dura bofetada moral por su resistencia, porque a pesar de su condición de mujer, pues se mantienen firmes luchando contra el castrismo. También está el caso de la mujer cubana, la mujer de a pie, que tiene que luchar para sacar una familia adelante, para sobrevivir, y se mantiene ahí. Por eso pienso que las mujeres somos dignas de admitir y de felicitar, no solo porque se conmemore el 8 de marzo, sino por todos los días deben ser el Día de la Mujer.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y cuando en Radio Martí son las 6:51, tenemos la sección de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar acerca de la endometriosis. Y ella se va a encargar de explicar lo que es.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Me siento bendecida en poder transmitirles esta información de salud desde la ciudad de Miami a través de Radio Martí para toda mi gente cubana, mi isla natal. Recuerda que me puede escribir a tu salud en tus manos, marti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es solamente de las mujeres, pero no. También afecta a los hombres, porque una mujer que no pueda tener hijos, pues también afecta a su compañero de vida, a su esposo o a su pareja. Y es la endometriosis. El útero o matriz es el lugar donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. La endometriosis es una enfermedad en la que el tipo de tejido, que es similar al revestimiento del útero, crece fuera de este. Estos parches de tejido se llaman implantes, nódulos o lesiones y se encuentran más a menudo en o debajo de los ovarios, en las trompas de Falopio que llevan óvulos desde los ovarios hasta el útero. También se pueden encontrar estos tejidos detrás del útero, en los tejidos que sostienen el útero en su lugar y en los intestinos o vejiga. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué causa esta condición que impide que una mujer pueda salir embarazada y tener a sus bebés, que se llama endometriosis? Los investigadores no conocen la causa específica de esta condición. Es más común diagnosticada en mujeres entre los 30 y los 40 años de edad, pero puede afectar a cualquier mujer que tiene menstruaciones. Ciertos factores pueden aumentar o disminuir su riesgo de tenerla. Por ejemplo, usted está en mayor riesgo siendo mujer si tiene una madre, hermana o hija con la misma condición de endometriosis. Si su periodo comenzó antes de los 11 años, la primera menstruación que se llama menarquia. si sus ciclos mensuales son cortos, menos de 27 días, y si sus ciclos menstruales son intensos y duran más de 7 días, también pudiera estar en riesgo de padecer esta condición que se llama endometriosis. ¿Cuáles serían los síntomas de esta condición? Bueno, los principales síntomas, el dolor en la parte baja del abdomen que afecta a cerca del 75% de las mujeres con esta condición que se llama endometriosis. Y con frecuencia ocurre durante el periodo menstrual. Y también la infertilidad. Afecta a cerca de la mitad de todas las mujeres con endometriosis. Así que esté atento de estos síntomas y yo sé que este es un tema que no solamente afecta a la mujer, sino también a su pareja. Que Dios les bendiga. Seguimos mañana.
Seis de la tarde con 54 minutos y ya tenemos con nosotros a Pepe Lacayo, quien nos va a explicar en su sección de deportes cómo los Utah Jazz le van a ganar a Boston Celtics en Boston esta noche.
Con mucha suerte, con mucho más suerte que baloncesto les van a ganar. No, hay mucha acción este fin de semana en el ring, no solamente en boxeo, sino también que en las artes marciales. Y quisiera comenzar diciendo que hay un cubano que va a pelear este fin de semana por el título mundial peso medio artes marciales. Se trata, por supuesto, de un cubano que conocemos muy bien, el soldado de Dios Joel Romero, que se enfrenta al campeón de Nigeria, Israel Adesanya. Es campeón mundial, pero es de Nigeria, Israel Adesanya, por este título mañana por la noche en Las Vegas, Nevada. Así que mucha suerte a Joel Romero, soldado de Dios, para este combate tan importante. Ustedes se acuerdan muy bien de él en Cuba. Además, es hermano del púgil cubano Juan Pablo Hernández, peso crucero que vive en Europa y ha peleado varios combates, decenas de combates en el boxeo profesional. Además de eso, tres púgiles cubanos, ya esto es un poquito más convencional porque es el boxeo, van a pelear este fin de semana, comenzando mañana por la noche. Uno de ellos va por el título continental, los otros dos, Robert Alfonso, pelea muy importante contra el boricua Carlos Negrón en Nueva York, en Brooklyn, mañana por la noche. Frank Sánchez, también peso completo, va contra el norteamericano Joey DeWarco mañana por la noche en el Brooklyn Center, en esa misma cartelera. Y Jairon Socarrás, el Majá, este muchacho es peso pluma, 125 libras, promedio de 22-1, va a pelear contra el español Carlos Ramos mañana en el Reino Unido. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago le extendieron el contrato al cubano Joan Moncada, 5 temporadas y $70 millones. Damas y caballeros, yo te voy a decir una cosa. El año pasado, Moncada brilló, batió 315 con 25 jonrones, 79 remolcadas en solamente 132 partidos. Yo hubiera sido un poquito más paciente si yo hubiera sido Joan Moncada. No que 70 millones de dólares no se tumban de un día para otro. Pero con estos numeritos, si los hubiera tenido otra vez este año, quizás hubiera podido negociar. Pero como dice el dicho, más vale un pájaro en la mano que tres en el arbusto, algo por el estilo, ¿no?
11 millones y tanto por año,
no está mal. No está nada mal. Así que felicidades para Joan Moncada, que se ha establecido como uno de los peloteros más consistentes en el béisbol de las Grandes Ligas, y también para todos los púgiles cubanos que van a estar peleando este fin de semana. Y recordarles que hoy comenzó la jornada número 27 de la Liga Española de Fútbol. El Alavés y el Valencia empataron 1-1, pero el partido que Bruno quiere ver, el Barcelona contra la Real Sociedad de San Sebastián en el Nou Camp mañana, y el Real Madrid de visita contra el Real Betis en Sevilla el domingo. Mientras tanto, en la Bundesliga, hoy el Paderborn derrotó 2-1 al Colonia, pero Bruno estará pendiente porque el Borussia Dortmund va a jugar este fin de semana contra el Borussia de Mönchengladbach el sábado a las 12 del día, y el Bayern de Múnich contra el Augsburgo. También en la Bundesliga, el Leverkusen contra el Frankfurt. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Viene Al Duro y Sin Guantes dentro de 5 minutos por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y así, estimados amigos, ponemos fin al informativo vespertino de Radio Martí. Nos despedimos hasta las 11 de la noche y les invitamos a sintonizarnos en nuestro informativo resumen en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. En el equipo de noticias estuvimos Otón Madariaga en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y un servidor, Bruno Tocars. Les invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.